espero que lo que le tengan que decir en esta mañana sea útil para ustedes.
De nuevo, disculpa, voy a dejar de decir eso. Yo ya dije todo esto, se va a sonar como que se, lo acabo de prender, estaba apagado, me olvidé. En el tercer siglo, quizás anterior, pero es la primera tendencia que tenemos esto, los rabíes estaban diciendo todos los mandamientos que se encuentran en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y en particular del Antiguo Testamento, se llamaba, un libro que se llamaba Sefer Mishpat Yidal, que lo estoy mal pronunciando, pero sé donde todo eso tenemos para lista como un índice de las leyes que se encontraban, pues colectando todas las leyes de Génesis a Deuteronomio, por tu interés, en número 6.8 o 6.13, dependiendo de cómo tú cuentas algunas de las declaraciones como mandamientos, y eso es en HD, de 245 mandamientos positivos que dice tienes que o hagan esto, y después hay diferentes prohibiciones, no hagan. Y su pensamiento en cómo hacen el número con lo que ellos piensan es que actualmente, y quizás no sabían esto, 245 partes del cuerpo. Entonces eso iba a representar toda la persona, y te puedes imaginarte lo que es el 365, y esos son los días del año. Entonces todos nosotros, todo nuestro cuerpo, todo el tiempo, tenemos que estar obedeciendo los mandamientos de Dios. Y eso era como una manera, quizás en su manera de caracterizar el Antiguo Testamento, por lo menos la parte del Torah, como fue dicho de los mandamientos. Yo quiero que ustedes vayan a Deuteronomio capítulo 6. Yo no voy a poner muchos de los textos de las Escrituras en la pantalla aquí en el día de hoy, pero si puedo usar Deuteronomio 6, y si quieres actualmente puedes sacarse una Biblia, porque yo voy a estar usando cierta traducción. Pero de nuevo, Deuteronomio capítulo 6, yo creo que sería ayudadizo de tener eso y de mirar este texto mientras hablemos de alguno de los contextos aquí. Y yo voy a empezar leyendo en el capítulo 6 de Deuteronomio, empezando en el versículo 1, y mientras yo lo voy leyendo, quiero que busquen algunas cosas. Una de ellas es vaya buscando el énfasis sobre los mandamientos y los estatutos y los testimonios y otras referencias o descripciones de los mandamientos de Dios, pero también vayan buscando la evidencia de que esta es una instrucción a entrenamiento entre generaciones, o quizás preservando la fe de una generación a la próxima y aún más allá la próxima. Me recuerdo de lo que Dios dice, yo creo que en el segundo mandamiento, donde dice que Él visita su ira sobre la tercera y la cuarta generación. Acuérdense de eso. Hay cierto sentido de continuación entre la gente de Dios. Entonces busquen por términos que tienen que ver con familia, casa, hijos y cosas así. Empezando en el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 6, esto pues son los mandamientos. Y lo voy a leer eventualmente, le prometo. En el capítulo 5 es donde la segunda dando de las 10 palabras o los 10 mandamientos son listadas. Entonces, sin entrar en mucho detalle acerca de las estructuras de Deuteronomio, esto simplemente sigue. Ellos acabando de recibir la ley hace 40 años en el Sinaí, en el monte, que Moisés subió al pueblo. Esto pues, versículo 1, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor tu Dios te ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y que te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor tu Dios de tus padres te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano, serán como insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo voy a bajar el versículo 17. Dice, ustedes deben de guardar diligentemente los mandamientos del Señor tu Dios, sus testimonios, sus estatutos que Él te ha mandado. Harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien, y para que entres y tomes la posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando afuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor te ha dicho. Cuando el fruto de tu hijo te pregunte, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿Qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios le ha mandado? Yo voy a parar la lectura ahí y hablar un poco acerca del contexto y después entrar un poco más en detalle de esta pregunta. Entonces tú puedes ver que hay padres y hijos, y en el contexto de todos estos mandamientos que tienen que ser enseñadas y observadas y estudiarlas cuidadosamente, el hijo casi es inevitable va a hacer esta pregunta: ¿cuáles, qué significan estas cosas, estos mandamientos y estatutos y los decretos? Yo creo que es importante de poner esta declaración aquí y la cuestión que se va a preguntar en un contexto más grande. Y quiero que ustedes sepan que Moisés escribió todo el Pentateuco. Es una historia, empieza con en el huerto de Edén o el jardín de Edén. Es una historia de jardín a jardín. Empieza con un hombre teniendo una relación perfecta con Dios en un lugar perfecto. Y el hombre desobedeció. Y eso se va a repetir. Pero él cayó. Y como resultado, él fue echado. Y después de eso, hay ciclos de declive del hombre, castigo y reinicio, donde Dios empieza de nuevo. Tú puedes pensar la primera, los descendientes de Caín, resultó en el diluvio, destruyendo a todos los malos hombres, empezando con Noé. Esto decayó a la torre de Babel. Y en ese entonces, Dios eligió a un hombre. Casi como que está diciendo, vamos a acabar esto, seguimos yendo al mismo siglo, tengo que llegar con una solución. Entonces Dios llama a Abraham y le hace algunas promesas a él, promesas de bendiciones. Y después de sus descendientes, Isaac, Jacobo, hasta José, que acaba el libro de Génesis, que encontramos que esta gente es elegida en una tierra extraña y mala, en la tierra de Egipto. Éxodo empieza pues con Dios eligiendo a Moisés, que iba a ser la persona que le iba a librar, para librarlo de esa esclavitud, para llevarles a una tierra prometida. Entonces la nación fue librada con grandes señales y maravillas, y ellos andaron en el desierto. Y ese camino es la misma cosa como que la caída, la destrucción y los reinicios. De hecho, esas personas que estaban delante de Moisés en el tiempo de Deuteronomio, en verdad, muchos de ellos no eran las mismas personas que salieron de Egipto, si tú lo piensas, hace 40 años. La persona más mayor quizás tenía como 60 años, si tú haces la matemática, pero la mayoría de ellos eran la próxima generación. Quizás como muchos de los miembros aquí, empezando sus familias o con niños por ellos mismos, que están llegando a la edad que pueden entender. Entonces estamos viendo una nueva generación 40 años más tarde, ahora viendo el tiempo, cuando Moisés le dio la ley por primera vez. Y es aquí donde ellos están ahora. Y entonces hay un pacto que se hace mientras ellos salen de Egipto, en Sinaí, un pacto diciendo que esto era lo que Dios dice, que esto es lo que yo voy a hacer para ustedes como una nación, esto es lo que voy a pedir de ustedes. Se ve una ratificación entre la parte del pueblo. Y después, mientras ellos andaron en el desierto, repetidamente desobedecieron, ellos cayeron en el desierto porque Dios les juzgó por ellos continuamente de caer. Tú hubieras pensado que después de esa gran obra, que las cosas hubieran ido muy bien, pero actualmente se empobrece después de que se solucionaron los problemas, después de que los egipcios fueron destruidos. Bueno, hay el becerro de oro, ¿verdad? Después de que los sacerdotes son establecidos, bueno, hay Nadab y Abihu. Tú puedes ver que después de cada de estas historias, yo creo que Eric ha cubrido esto en su clase de número, hay un ciclo. Se parece que cuando las cosas están yendo muy bien y Dios le da algo, ese es el tiempo cuando las cosas se van empeorando y ya hay una desobediencia que se repite. Y entonces tú tienes ese ciclo que se repite en la historia de Israel, y ahora que ellos están en los lugares de Moab, en el otro lugar del Jordán, es preparándose para conquistar la tierra prometida, un lugar que fluye de miel y leche, con ríos en ella dentro así. Y eso es terminando esa promesa que fue dado a Abraham, que ellos iban a ser una gran nación y que iban a heredar una gran tierra. Tú puedes ver cómo esto es una historia. Cuando nosotros estábamos estudiando cómo estudiar la Biblia, y yo sé que ustedes han estado involucrados en eso, teníamos una clase en los diferentes géneros de las escrituras. Ustedes se acuerdan de eso, y había narrativo, y había discurso, y después teníamos ley, había poesía, y tú tomas un versículo como por ejemplo los 10 mandamientos en el capítulo anterior en Deuteronomio 5. ¿Qué es esto? Bueno, son las leyes. Es un discurso, es una serie de regulaciones. Pero en verdad, todos esos 5 libros es una historia, ¿verdad? Es una historia que Moisés le está diciendo y acaba con Moisés muriéndose. Y la ley en verdad es parte de la historia que Moisés se levantó y dio esta declaración y dijo, y ahí está la ley. o hay la canción de Moisés que él da como el fin para decirles que ellos van a ser infieles y qué le va a pasar a ellos. Es una poesía, bueno, sí, pero en verdad es una historia. Moisés se paró y le enseñó esta canción y aquí está. ¿Ves eso? En verdad todo está puesto como una historia de principio a fin, como de jardín a jardín, yo diría. Que ellos empezaron en Edén con la historia que Moisés le está diciendo y en el fin ellos... Él le está diciendo que ustedes van a entrar en Edén de nuevo. Y aquí están algunos ejemplos de eso. En Deuteronomio hay mucha lengua que tú vas a encontrar que se usa en los primeros dos o tres capítulos de Génesis, como que sean fructíferos y multiplíquense, con los diferentes ríos para describir la tierra. Dios vistió a Adán y Eva y en el desierto su vestidura no se desvaneció, y en el jardín había el árbol de la vida y el árbol de conocimiento y de mal, y Dios le pone eso delante de ellos. Él dice, ustedes van a ir a la tierra y van a haber pruebas para ustedes, que ustedes tienen que elegir entre el bien y el mal, la vida y la muerte, y estas decisiones que tú vas a tener que tomar. Entonces hay como una historia ahí de jardín a jardín en el Pentateuco, en los primeros cinco libros. Y después cuando nosotros pensamos que cómo nosotros vemos estas lecciones que Moisés le está enseñando al Deuteronomio, y te quiero enseñar algunos versículos. Esto es de Deuteronomio, y noten qué tan familiar es a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10, a la lengua del Nuevo Testamento, de cómo nosotros somos una nación santa, una persona elegida, no por nuestra grandeza o nuestra justicia, que somos especiales en toda la tierra, somos la posesión especial de Dios, que Él nos ama, que Él nos bendice, de la misma manera que la lengua de Deuteronomio describe a los israelitas en ese entonces. Entonces se parece a mí que hay paralelos, y yo creo que otra manera en la cual tú puedes pensar en esto es que esta nación y la historia de Israel es una sombra, y que esa sombra llega a tener su realidad, en la realidad del plan de Dios para el hombre bajo el nuevo pacto en la cual nosotros vivimos, los cristianos. Y Hebreos 3 y el fin de 3, en el inicio del capítulo 4, la idea de que ellos jamás, nunca tuvieron ese reposo. Pero hay un reposo para la gente de Dios. Ustedes saben de lo que estoy hablando. El punto es, nosotros podemos aplicar esto, porque en muchos sentidos somos como estos israelitas, muchos paralelos a lo que ellos estaban haciendo. Entonces debemos tomar estas lecciones en esa luz. Ahora, regresando a la pregunta. En cierto punto, tu hijo... Esto es como la próxima generación, que quizás no vio todas esas cosas, pero él está viendo alrededor y él ve todas las referencias. Espero que en Deuteronomio 6 vieron los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos, las palabras que tú tienes que obedecer y escuchar. Y el hijo hace la pregunta, bueno, ¿cuál los testimonios? Ahora, yo me imagino que ustedes entienden que lo que yo estoy poniendo aquí... que esas son palabras que son puestas ahí, no están en el hebreo. La palabra hebrea no tiene muchas palabras extra. Muchas veces el verbo tiene el pronombre dentro de ella y cosas así. Entonces dice, en verdad, lo que dice en el hebreo es qué testimonios y los estatutos. Pero quiero ver esa palabra qué por un segundo. En el hebreo, aunque cada de los símbolos hebreos se ve como una pregunta para mí, ellos no tenían una pregunta, una marca de pregunta, pero esa cosa azul ahí, eso es el hebreo, se ve como una cuestión, pero eso no es lo que significaba. Ellos no tenían puncionaciones, entonces la manera en la cual tú hacías una pregunta era por empezar con esta palabra, y la palabra simplemente es un sonido, ma, o me, y lo que seguía era como el sujeto de la pregunta, el corazón de la pregunta. Entonces, cuando el hijo dice... más testimonios, en verdad le está diciendo, yo te voy a hacer una pregunta de estos, yo tengo una pregunta de estos, acerca de esto. Ahora la pregunta ya misma se traduce, sin sorpresa, que se encuentra casi como mil veces en el Antiguo Testamento. Bueno, claro, hay tantas preguntas en el Antiguo Testamento, probablemente 400 veces se traduce en la palabra qué, pero 200 veces se traduce el por qué, 100 veces se traduce en cómo, pero también se traduce en dónde, quién, cuánto tiempo, muchos, a menudo, cuánto. Ven que eso simplemente es un ejemplo para decir, pregunta algo. Y es una pregunta mucho más rica que simplemente decir quién, qué, algo así. Simplemente estoy diciendo, yo estoy preguntando acerca de esto. Y es una pregunta más profunda que cuál es la respuesta a esta pregunta, 2 más 2 o algo así. Aquí están algunos ejemplos. Si yo empecé en Génesis... y quizás se aliviaron que yo no voy a cubrir las 1000 referencias a esta palabra más del Antiguo Testamento, pero aquí están algunas de las primeras que sucedieron. Dios trajo los animales a Adán para ver más los llamaría. más llamaría, o qué los va a llamar. Génesis 3, Dios llamó a Adán y Eva y le dice a Eva, en verdad, más hecho, o como, ¿qué has hecho? Pero más hecho, ¿qué hiciste? ¿Sabes de lo que yo estoy hablando, verdad? Del pecado que ella cometió. A Caín, antes de matar a Abel, le dice más enojado o airado, y más caído, se me olvidó poner eso, porque es que se ha caído tu rostro, porque abajo es como que más hacia abajo, o porque está deprimido. Sí, después de matar a Abel, en capítulo 4, le dice a Caín, más has hecho, y a Faraón, a Abraham, acuérdense que Abraham va allá y le dice a Sarai, di que tú eres mi hermana, porque acuérdense de esta historia, yo no quiero que me maten, entonces vamos a mentir. Entonces Faraón, cuando él se da cuenta, le dice, más esto, ¿sabes lo que le está preguntando? ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué casi me hiciste a mí? O, más has hecho esto, o más dices que tu hermana. Puede haber puntos, es una pregunta rica, que es, o profunda, es mucho más que simplemente decir, ¿cómo seguimos eso más específicamente? Después, en la historia de Israel, hay usos similares de esto. En Éxodo 16, cuando ellos salieron de sus campos y vieron esta cosa blanca en el piso, ellos dijeron, mah, yo creo que la palabra maná viene de esa palabra de mah, entonces significa ¿qué es? Pero ellos no sabían qué era. Y no sabían simplemente qué era, pero tampoco sabían qué era el propósito. La respuesta de Moisés es interesante. Él le dice, esto es pan de Yahweh, de Dios. Qué respuesta tan interesante. Tiene un propósito que tú jamás anticipabas. No es simplemente nieve caliente. Y después en Josué 4, más es piedras. Acuérdense, ellos tomaron las piedras. Y la cuestión que el hijo iba a hacer en otra generación iba a ser, ¿cuáles son las piedras? ¿Qué significan estas piedras? Y es de esa manera que fue formada esa pregunta. Y después en Éxodo 12, después de que ellos hicieron esta cosa extraña de tomando un árbol y pintando la puerta con sangre, la sangre de un cordero, si tú haces esto en el futuro, ¿ustedes se imaginan lo que va a hacer, lo que va a decir el niño? ¿Qué estás haciendo? Más esto. ¿De qué significa esto? Entonces, esta cuestión tiene más significado, espero que puedan ver eso. Y eso es en la cara de los 611, yo no sé si los israelitas lo contaron en ese entonces, pero con tanto detalles y ordenancias y mandamientos, no nos sorprende. Y yo no creo que es inapropiado que los hijos le están preguntando al padre, más testimonios, estatus, mandamientos, ¿qué significa todo esto? ¿Nuestros jóvenes hacen preguntas así? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué todos estos detalles? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Ustedes? ¿Por qué tantas cosas que tenemos que hacer? ¿Preguntan cosas así? ¿Y cómo puedes comprobar eso? ¿Y por qué es que nadie más están haciendo eso? Tú puedes ver estas preguntas ricas. De hecho, yo digo que es apropiado porque Moisés no dice, ahora ustedes jóvenes nunca hagan preguntas, simplemente haz lo que dice la Biblia, haz lo que dice la ley. Eso es lo que le está diciendo. Él dice, no, haz la pregunta. Estés preparado como padres para contestar esa pregunta. ¿De qué se trata todo esto? Y yo creo que esa parte de creciendo, te tengo que decir esto. Esto es increíble de pensar, pero yo era una persona joven hace un tiempo y yo hacía muchas preguntas. De hecho, yo me crié en un tiempo en los Estados Unidos, eran los 70s. Suo ya estaba viejo en mi vista de las cosas en ese entonces. Pero era la generación que nosotros decidimos que el establecimiento era el término que fue usado en esa generación. Ha arruinado todo y tenemos que empezarlo todo nuevo, con primicias nuevas y nuevas moralidades y nuevas filosofías y cosas así. Y arreglar las cosas, ¿sabes? Porque las personas del Antiguo Testamento arruinaron todo. Entonces yo me crié en un tiempo que era muy bueno en cuestionando la preguntas que no confiaban en establecimiento. Entonces yo sé de eso, pero es algo natural de creciéndose. Yo tengo un nieto que puede articular, por lo menos, de hacer preguntas acerca de lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Entonces tú sacas algo y tú sabes lo que él dice. Quizás tienen hijos que tienen esta edad. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Y sabes que cuando tú le contestas la pregunta, esperando, quiere salir de eso sin hablar mucho. ¿Sabe lo que la próxima cosa que él dice es? ¿Pero por qué? Y después, ¿por qué? ¿Y por qué están haciendo eso? Bueno, se están creciendo, están tratando de entender el mundo. Hay cierto sentido donde hay cosas en el mundo que son extrañas, que son más grandes que nosotros, que no podemos entender. Entonces tú haces esas preguntas y es apropiado, yo creo, que especialmente mientras tú llegas al tiempo donde tú puedes pensar lógicamente acerca de preguntas de teología y prácticas religiosas y moralidad y sociedad en general, de decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de estas cosas? Y entonces, eso es algo bueno de hacer. El peligro es que nosotros somos tentados, porque somos seres humanos en un mundo caído, de pensar que si no me tiene sentido a mí ahora, no puede ser verdadero, no puede ser correcto. ¿Tú jamás has sentido eso? Entonces yo veo algo y no me tiene sentido. Yo hablé un poco en la última lección que de las jóvenes, como los jóvenes usan la palabra, que una persona como que extraña aleatorio, y ellos... Y la cosa, esa palabra actualmente significa que entre todos estos tienen la misma probabilidad de siendo presente y usado, como que tú, si tú tiras un dado, que hay 6 probabilidades, o tampoco significa que no hay plano o patrón. Ahora, cuando yo digo que un mandamiento lleva cierto aleatorio, hay un peligro en que yo digo, bueno, porque yo no puedo ver eso, el aleatorio, pues no hay uno. Pueden ver eso, que hay un peligro que yo estoy poniendo sobre el mundo, mi juicio subjetivo, si algo tiene sentido o no. Entonces, con esta cuestión, gran pregunta, Dios lo anticipa, Dios le dijo a los padres, ustedes prepárense a contestar esta pregunta. Le voy a decir cómo ellos contestan la pregunta, pero él también está diciendo, yo creo, yo estoy diciendo, ten cuidado en haciendo la pregunta, porque a menudo refleja que no están poniendo atención. Y yo creo que esta asunción que cada generación va a ser mejor que la próxima, para arriba es adelante, ¿saben? No estamos cada generación la moralidad es mejor, la obediencia civil es mejor y estabilidad mental es mejor, ¿saben? Eso no está trabajando muy bien, este ejemplo que yo estoy usando. ¿Saben lo que quiero decir? Mira la historia de Israel, cada generación fue mejor que la última, o había una decadencia. Esa es la historia en la cual nosotros ponemos esta incidencia dentro de ella. Yo estoy, disculpa para decírselo a los jóvenes, pero tu generación va a ser menos moral, menos estable, no van a tener tanto sentido como la última, a menos de que tú eras la excepción. Piénsalo, piensa con una persona, con un joven, desafía las reglas, ellos quieren ser más difíciles y poner más detalles y más tensión en siguiendo las reglas, o están diciendo, bueno, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Y quiero tener cierto alivio, que hay cosas que yo quiero hacer y quiero saber por qué es un pecado, que y va a ser más duro de convencerme. ¿Cuál de los 12 escenarios en verdad lo que pasa la mayoría del tiempo? Y eso nos deja saber la decadencia. Entonces, buena pregunta, pero advertencia de las asunciones que me tienen que tener sentido a mí, que mi generación siempre va a ser la mejor, o que estamos yendo hacia adelante y que siempre somos mejores como una sociedad. Entonces, ahí está la pregunta. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Bueno, hay respuestas en Deuteronomio 6, porque Moisés le dice, cuando tu hijo te pregunte, y lo que quiero hacer es ir al versículo 24 primero, y te voy a dar la respuesta que quizás esperabas, especialmente si eres un joven. Y así que el Señor nos mandó que observamos todos esos mandamientos y que temeríamos siempre al Señor. Mira el versículo 2 relacionado con eso. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. ¿Ves lo que es esta primera respuesta? Porque tú temes al Señor, y Él es el Señor, y yo le tengo temor. Y en la historia de Israel estaban llenos de evidencia, de eventos que le dieron temor. Empieza con Sinaí, y después Nadab y Abiú, la rebelión de Coré, los serpientes ardientes, ¿sabes? Todas estas cosas, tú puedes pensar en las cosas que le tenía que dar mucho temor a ellos. Espero que tú puedas ver que hay más que eso en temiendo al Señor, pero en principio la respuesta se ve, porque yo soy Dios y tú no lo eres. He escuchado eso, mamá, ¿por qué tengo que eso? Porque yo soy la mamá. Ustedes han usado eso, esto es una respuesta fácil. Vamos a pensarlo más tarde, pero yo estoy encargado y tú no lo ves, tú lo haces lo que yo te mando a hacer porque yo estoy más fuerte que tú, tú me tienes que temer y me tienes que respetar, eso es lo que yo digo. Y yo sospecho para algunas personas jóvenes, esas son las respuestas que ellos esperan recibir, quizás de padres o líderes de la iglesia a estas preguntas. Bueno, tú me tienes que temer porque yo soy Dios. Pero él continúa a decir, en verdad, la próxima declaración en el mismo versículo, pero en verdad es para nuestro bien, para siempre. Dice, para preservarnos. Mira la historia, cómo llegaste aquí, cómo recibiste agua, cómo recibiste comida, quién te protegió de los egipcios en el camino. Tú puedes ver que hay evidencia a eso, que Dios tiene nuestro bien en mente. Entonces, ¿sabes? Cómete tus vegetales. ¿Por qué? Porque yo soy la mamá, yo te dije que lo tengo que hacer. Esa es una respuesta, es válida, supongo. Pero adivínense qué más. Es bueno para ti. Tú no piensas, eso me duele. Pero es bueno para ti. Es algo que va a ser para tu beneficio. Y esas son respuestas que son correctas y que son poderosas. Pero que también no satisfacen. No satisfacen cuando tú eres una persona joven que está cuestionando el mundo. Hay algo mal con con esto aquí. La implicación de esto es que Dios en verdad sabe mejor, quizás aún más allá de lo que Él te puede explicar en este momento. Ahora, ¿por qué es bueno de comerse los vegetales? Yo me imagino que este es el ejemplo, no sé, quizás ahora es fibra. Yo no sé la biología, yo solo sé que es mejor comerte tus espinacas. Pero la alternativa, obviamente, es haciendo el bien en tus propios ojos, que es tomando de ti mismo la autoridad y la responsabilidad de averiguando lo que en verdad es mejor para ti. Nosotros somos muy mal en eso. Espero que has averiguado eso. Vas a darte cuenta mientras sigue creciendo. Y la ilustración que él da es con el libro de Egipto, como mencioné anteriormente. Pero en verdad, esa no es la primera respuesta que Moisés le dice que el padre debe de darle a sus hijos. Vayan al versículo 20 de nuevo. ¿Cuál es la primera cosa que él le dice? Antes de yo leerlo, es decir, jamás has trabajado con alguien que es un experto en hacer cosas, o quizás un experto en cierta arte, o un experto en la ciencia o algo así. Ellos hacen cosas y tú lo ves y tú te pones a ver, wow, ¿por qué hacen esto? O te mandan a ti a hacer algo y tú no sabes por qué, pero como que son confiables y respetables, y tú dices, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué siempre hacemos esto? ¿Por qué ponemos esto primero? Y has tenido esa experiencia, espero, tú quieres saber la respuesta. Y te dice, bueno, porque yo soy más inteligente que tú. O en verdad es por tu bien. Bueno, son respuestas correctas, pero no satisfacen. Bueno, ¿y qué si alguien te dice, déjame decirte una historia? ¿Estás interesado en lo que va a venir después de ahí? Tú hiciste esa pregunta de por qué estamos haciendo esto. Y él te dice, bueno, déjame decirte una historia. ¿Tú piensas que esa historia te va a ayudar a entender de qué se trata todo esto? Que va a tener una conexión personal, que va a tener detalle, que quizás va a expandir quizás tu entendimiento de lo que es la pregunta. Nótense lo que Moisés le dice a los padres en el versículo 21. Entonces, después de ellos hacerte la pregunta, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto. Ahora, para empezar, estoy pensando, ¿esa es la respuesta? ¿Tú tienes que obedecer a Dios porque eran los esclavos? No, estás viendo que él está empezando una historia. Él está empezando a decir una historia que es la historia nacional de Israel. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces, él empezó a hacer esto. Yo simplemente quiero decir que este ritmo de contestando a las preguntas que son dadas acerca de las leyes y los mandamientos ya fue establecido, este patrón de contestando a la pregunta. Vayan hacia 40 años. Ahora los israelitos, después de la muerte del primogénito, ellos escapan con pan, que ellos ni tuvo tiempo de levantarse, y ellos tienen sus platos, y ellos salen, y Dios le dice a Moisés, yo quiero que tú vayas estableciendo una celebración, o un sacrificio en verdad, para recordar lo que acabo de pasar. Y él dice que cuando el Señor te lleva a la tierra del Cananeo, eso va a ser en 40 años, estamos leyendo eso, como él te juró a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido del matriz, también todo primer nacido del ganado de las que posea, los machos pertenecen al Señor, todo primogénito del asno, de los redimadas con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello, todo primogénito de tu hombre, de entre tus hijos, lo redimarás. Ahora yo no que estudiaron mucho para saber qué significa redimir el hijo, qué es el negocio con el asno, y se parece como que demasiada sangre para mí, muchos detalles ahí. Me imagino que cuesta mucho si es el primogénito del fruto de cierto animal, me estoy quizás pensando que ese va a ser el mejor que voy a recibir, entonces me cuesta algo, hay sangre y mucho problema, muchos detalles. La respuesta que él está dando, ustedes se pueden imaginar lo que pasa, el próximo versículo, que cuando tu hijo te pregunte en el tiempo de venidero, preguntándote qué Mag, esto, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa. Noten la primera cosa, primera persona plural. Esta es mi historia también, es una historia colectiva de mi generación de la casa de esclavitud, nos sacó de la casa de servidumbre. Aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, que el Señor mató todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrificio al Señor los machos, todo el primer nacido de la matriz, pues lo remimo todo primogénito de mis hijos, señal como señal en tu mano y como insignias entre tus ojos. Acuérdense de esa frase de Deuteronomio 6, que algo visible cuando yo trabajo, que yo puedo ver la ley de Dios en lo que estoy haciendo. Y cuando yo miro el mundo y entiendo eventos, yo estoy viendo por la sabiduría que me ha sido proveída por esas leyes. Yo creo que eso es lo que está diciendo. Tú puedes ver cómo esta contesta de la historia de lo que le pasó al primogénito de Egipto da todo diferente tipo de significado a este sacrificio que Moisés le estaba mandando hacer. Y eso es un patrón que yo creo que es puesto a través del Antiguo Testamento. Entonces, lo que le dice en la historia nacional, en primer lugar, es Dios le libró de esclavitud. Y este Dios librándote de la esclavitud viene vez tras vez en Deuteronomio. Aquí están algunos ejemplos. En capítulo 7, 8 es una prueba del amor de Dios, su pacto. Actualmente se menciona en el próximo capítulo, en el versículo 8. En el capítulo 4, versículo 20, él dice: tú sabes cuando tú sales y las estrellas son visibles y tú estás tentado para adorar a estos dioses, esta grandeza que tú eres en los cielos, para, alta. Acuérdate lo que Dios hizo en Egipto y no vaya siendo ídolos. Y pensando lo que quien Jehová es. Y el capítulo 5:15, él dice que es la razón por el sábado. En Éxodo dice que la razón en la cual tú descansabas era porque en el séptimo día de la creación, acuérdense de que Dios descansó. Eso es una historia, eso le pone más significado, pero aquí él dice: no, tú eres esclavo en Egipto y este sábado, este día de reposo, te va a ayudar a recordar el descanso que tú tienes en comparación a lo que tú tenías. ¿Eso le da contexto y significado a ese mandamiento de tener que estar sentado en el día de reposo? ¿Le da propósito? Creo que sí. Versículo 22 es parte de la historia nacional y eso es donde él dice: él nos sacó de ahí y nos mostró señales y maravillas delante de nuestros ojos, grandes y severas contra Egipto y Faraón y toda su casa. Y esas señales tenemos la referencia en Deuteronomio. Una es la prueba de que no hay otro Dios como Yahweh. Que tú puedes ver estos otros ídolos quizás de las naciones alrededor, pero ¿cuál otro Dios sacó a su pueblo desde otra nación de la manera que yo lo hice, Lisa? Eso es una historia grande. Entonces, cuando yo pienso en ídolos, en evitando esa adoración, eso es grandísimo en por qué no lo hago. Y también es una razón a la cual no debemos de tener temor de las naciones. El poder de Dios lo va a sacar bajo tu sujeción si tú estás interesado en obedeciendo lo que Dios tiene que hacer. Y eso se encuentra en el capítulo 7:17. Eso: más grande que ti son más que tú lo que tú eres, pero tú no le tienes que tener temor por las señales y las maravillas que vienen de tu historia nacional. Y finalmente, no lo llame la historia, porque es más que simplemente el pasado. Él dice en el versículo, él dice: ustedes están en la puerta del nuevo jardín de Edén. Hay una gran esperanza que viene. En versículos 10 y 11 él lo describe en grandes términos. Él habla de qué tan grande y bello y verdura en la tierra que vas a comer y que vas a ser lleno. En el capítulo 8, versículo 1, él le dice a ellos: sabes que Dios siempre ha guardado sus promesas. Tú sabes que le está hablando las promesas a los patriarcas. Él siempre han llegado, siempre han sido verdaderos. Y aquí estamos a punto de otra promesa que se va a cumplir, que estamos ciertos por la historia, bueno, esa es parte. Yo creo que la pregunta, la historia es de la historia de nuestra nación y la historia de lo que Dios ha hecho. ¿Y qué contesta tan más rica que simplemente diciendo: bueno, es porque yo soy Dios y tú lo tienes que hacer, es por tu bien, y si tú no lo entiendes, no lo entendiste? Él lo ilustra eso con la historia nacional de Israel. Pero creo que el capítulo está dando otra historia, y yo lo estoy llamando la historia personal. Y aquí está otra manera en la cual puedes pensar en eso. Yo me imagino que quizás se ha estado hablando mucho a los jóvenes, a los adolescentes que están haciendo la pregunta. Voy a ir a la otra dirección y decir que hay en el resto del capítulo, yo creo, una descripción de las calificaciones que los padres tienen que llevar para poder contestar esa pregunta correctamente. Voy a ilustrar eso con algunos de los puntos que voy a hacer. Tú puedes ver que parte de contestando la pregunta es ciertamente de conocer la historia, de decirla, pero también de vivirla y ser calificados de hacerlo. Y una de las grandes dificultades que nosotros tenemos como padres, como hijos cuestionan, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos estas reglas? Yo no sé dónde está en la Biblia esto y lo otro. Yo a veces puedo llegar con la respuesta factual y hasta todo el evangelio, pero si mi vida no es un ejemplo de mi dedicación a eso, no hay ninguna credibilidad en esto. Entonces yo estoy diciendo que el resto de la historia es mi historia personal, ahí en el libro de Deuteronomio, relacionado a hijos y a nietos, enseñando diligentemente. Cuando tu hijo te pregunta, eso es lo que tú dices. Entonces vamos a ver algunos de los elementos en la historia. En primer lugar, regresando a Éxodo capítulo 13, hace 40 años, cuando ellos salían, y no lo vamos a leer todo, pero ellos tenían esta fiesta del pan sin levadura, y aquí Dios está instituyendo una fiesta que Él quería que ellos repiten vez tras vez. La misma fiesta que tiene una imagen, una sombra, lo que acabamos de hacer hace algunos minutos, que fue asociada con la Pascua a través de la historia judía. Y si tú simplemente ves por eso, Él le dice lo que día y cuántos días y qué pueden comer y qué no pueden comer, y tienen que ir por su casa y de tener cuidado. Y so, yo estoy empezando a más reglas, más mandamientos, más cosas aleatorios que tenemos que hacer. Pero Él no dice el maja aquí, Él dice, pero es obvio que el hijo ha hecho esa pregunta, porque Él dice en el versículo 8, la contesta es porque, y tú le dirás a tu hijo en ese día, esto se está haciendo por lo que el Señor hizo por mí. Ahora noten, esto no es plural, no por nosotros, sino por mí personalmente. Yo tengo una historia personal que decir aquí, y eso es que yo estuve perdido, y que yo estaba en esclavitud, y que mi vida estaba destruida. Yo no entendí de lo que se trataba el mundo. Entonces yo destruí mi vida, el Señor me sacó de eso. Estas mismas cosas que yo te estoy tratando de enseñar, es mi historia personal. Y para mí, cuando yo salí de Egipto, esta misma frase que se da como un señal sobre tu cabeza y memorial sobre tu frontal, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con una mano poderosa te sacó de Egipto. Puedes ver a una historia personal ahí que Moisés está recomendando ahí como una respuesta. Ahora se lo fue hace 40 años, pero vamos a ir hacia adelante a Deuteronomio de nuevo. Entonces vimos ese ejemplo. Pero lo que tú ves en las calificaciones de los padres, de la familia, de dar la respuesta al Maj, a las ordenanzas, a los testimonios, es, en primer lugar, el compromiso familiar. No, versículos 1 y 2. Dice, temer al Señor, tú y tus hijos y tus nietos todos los días, para que tus días sean prolongados. Yo no sé si es obvio en tu familia que tu prioridad es que todos los miembros de la casa se mantengan fieles, que ustedes van a transmitir, como se dice aquí, quizás a dos o tres generaciones, una fidelidad a Dios, una creencia en su palabra, un entendimiento del sacrificio de Cristo, una separación del mundo, una santidad. Y no siempre funciona de esa manera, ustedes saben, ¿verdad? Miren alrededor, miren a los niños en la próxima generación aquí y en otros lugares. Es difícil. Pero yo simplemente estoy diciendo que debe de ser la meta personal. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Eso está en la nevera, ¿sabes? Por eso que nosotros elegimos a vivir aquí, de tomar este trabajo, de hacer esta actividad, de no hacer esta otra actividad, de no estar involucrado en estas cosas mundanas, de asociarnos. Eso nos está informando que es una meta, que como una nación y vamos a mantenernos fieles. Ese es el compromiso y es visible en la familia. Esa es la primera característica. La segunda es que nosotros hay una obediencia cuidadosa. Dice, ten cuidado de obedecerlo. Yo tengo una idea que quizás, si tú has leído la ley, lee el nuevo, que se requiere cuidado y conocimiento para ir y de entender totalmente qué está pidiendo de mí y la historia detrás de ella. Pero él dice, ten cuidado de obedecerlo. Hay observancia cuidadosa aquí, y obediencia cuidadosa, que yo lo hago por la historia detrás de ella, y también el temor de Dios, y que es por mi bien. Las palabras están en nuestros corazones. Yo creo que una familia como esta, un padre como esto, a menudo va a citar las escrituras, o por lo menos usar lengua bíblica. Estos son conceptos, y cuando llega cierto problema en las noticias, o en la familia, o en la comunidad, las palabras de Dios salen, porque están en su corazón, están listas y están preparadas y se entienden. En el versículo 6, dice que tendrán estas palabras en tu corazón, y la referencia a los ojos y las manos. El versículo 4 está sugiriendo que el Señor es uno. Hay muchas diferentes posibilidades de por qué significa esto, si hay solo un Dios. O... Pero es claro que cuando esta frase viene y se usa más de una vez, el Shema, que se ve en el contexto de las otras alternativas, que los otros ídolos y los otros potenciales dioses. No, solo hay un Dios. Hay una exclusividad que se ve ahí. Yo creo que la vista general es, bueno, los niños se crecen, ellos tienen que encontrar su propio camino. El mundo lo ve de esa manera. No empujen nada sobre eso, porque eso lo va a alejar. La verdad de cada persona es su propia verdad. Ellos tienen que hacer lo que tienes que hacer. ¿Has oído lengua así? Eso no es el punto de vista de esta familia. Ellos empiezan con una declaración, de hecho, de la manera en la cual esto viene en un mandamiento, uno de los 6:3 en este caso, es que tú tienes que citar esto cada día, quizás más que una vez al día, el Shema, decirlo, vez tras vez, que solo hay un Dios, solo hay una manera. Si nosotros estamos dispuestos a aceptar esa exclusividad que nos separa de todas las gentes a nuestro alrededor, hay una transmisión intencional. Tú le vas a enseñar diligentemente. La palabra hebrea de enseñar lleva la idea de llevando. Yo lo estoy poniendo dentro de ti. No es simplemente como que una actividad opcional, sino vamos a empujar esto y vamos a ponerlo dentro de ti. Padres y madres, eso debe de ser lo que estamos haciendo, empujándolo. ¿Sabes? Asegurándonos de que sea algo que sea entendido a un nivel profundo. Pero él también dice, habla de ellos. Esa palabra se puede hacer recitar, aún en ocasiones cantarlo. Y sabe, Moisés escribió algunas canciones que ellos iban a poder repetir vez tras vez para recordarse de esas cosas. Entonces, enseñar diligentemente, hablar de ella de cierta manera cuando tú te levantas, cuando te acuestas. Entonces, es algo de todo el día. Es algo en la cual tú es algo intencional, un plan intencional. Y yo creo que padres como que calificados tienen que contestar las preguntas más que los jóvenes van a preguntar. Que eso tiene que ser parte de nuestras calificaciones, una transmisión intencional y un amor por Yahweh que está implicado. Versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo creo que es la primera vez en el Antiguo Testamento donde esa palabra hebrea se usa para describir lo que nosotros tenemos que sentir o hacer hacia Yahweh, hacia Jehová. Y se regresa en el capítulo 7, cuando la descripción del amor de Dios para su gente. Eso se llama una relación personal. Eso se llama un que estamos atados al Señor profundamente. Entonces mis hijos quizás me vean en oración profunda, yo llorando sobre cierta cosa mala como yo lo veo. O que cuando hay que tomar decisiones difíciles, o que me pueda ayudar por un tiempo de decepción. Esta relación profunda con Dios es parte de la calificación. Y después hay esta profesión y práctica, no simplemente en el corazón, sino también él dice sobre tus puertas, en tus hogares. Entonces están en la casa. Si alguien visita mi casa y lo ven, es una lengua figurativa. Y yo no creo que tú no debes estar poniendo el Torah en tu mano, en tu cabeza o cosas así. Eso no está hablando acerca de eso, sino está hablando de una representación figurativa que cuando me ven trabajar, cuando me ven hacer, que ellos están viendo la ley de Dios en mis acciones. Y yo veo el mundo y ellos me ven a mí como esta cosa que está delante de mi rostro. Pero también cuando entran en mi casa, está en la puerta. Tú entras en esta casa, tú vas a ver algo que va a ser muy diferente. Y puede ser tan simple como tú pones los muebles para que no estén todos sobre el ídolo de la televisión. Pero también puede ser una librería. También puede ser las actividades que hacen la familia para alejarse de esas cosas que son típicas de las personas alrededor. Si eso no va caracterizando nuestros hogares, no puedo decir que las leyes están escritas en nuestros frontales. Y también en las puertas, en la comunidad. Yo creo que se está hablando que en la comunidad. Si nosotros somos diferentes como padres cuando interactuamos con los vecinos, con el resto de la familia y lo que está pasando. Si eso no se para, si la ley es del Señor. Y obviamente nosotros estamos gozosamente recordando y celebrando el hecho de las promesas de Dios que van a llegar a pasar. A través de tragedia, a través de pérdida de seres amados. Nuestra esperanza está ahí. Nosotros estamos a punto de la tierra prometida. ¿Tú sientes eso? ¿Eso va informando tu optimismo del mundo? ¿O por lo menos te protege del tipo de pesimismo que a veces sentimos? Lo que está alrededor de nosotros, en la sociedad, a nuestro alrededor. Y últimamente, yo estoy dispuesto, versículo 14, de no seguir a las personas a mi alrededor, de no ir en pos de los dioses, aunque yo sea tan diferente y mi familia sea extraña y somos vistos como alguien quizás diferente en mis reacciones a las cosas, en las prioridades que yo hago, mi uso de dinero, cualquier cosa, que yo voy a ser diferente, que yo soy personalmente diferente. Entonces yo creo, ustedes saben esto, cuando el joven diga mah, mandamientos, testimonios, leyes, yo espero que ellos están viendo esa historia personal en nuestras respuestas. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo ahí? Ahora, si tú no tienes eso, si tú eres una persona joven y tú no ves eso, el caso es que quizás no lo veas. Y de hecho, esto eso no es algo nuevo. Padres no son perfectos. Y es el caso que cuando tú vives con alguien todo el tiempo, especialmente cuando ellos están de acuerdo contigo, es tan fácil de ver todas las cosas equivocadas en ellos, ¿verdad? Entonces puede ser el caso que nosotros tenemos algo exagerado. Déjame decirlo, yo viví por eso, yo mismo también. Es difícil de pensar que son genuinos o cualquier cosa. La misma cosa con líderes de la iglesia y cosas así. Pero en verdad, tenemos que tener esta historia personal. Entonces, esto es una lección en cuanto a cómo contestar cuando tu hijo te pregunta, mandamientos. En este capítulo, hay tres respuestas equivocadas que Moisés les sugiere y se encuentran en los versículos 12, 14 y 16. En el versículo 12, él dice, ten cuidado que no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbres. ¿Ves? Yo creo que hay un sentido de olvidarnos. Y tú sabes cómo tú te olvidas de algo, es que tú no hablas de eso, tú no piensas en ello, tú no haces nada que te acuerda de eso, y se va desvaneciendo. Entonces, eso es difícil. Él dice, no dejes que la historia se aleje de ti demasiado, ¿sabes? Él dio los memoriales y las fiestas y las prácticas que le iban a ayudar a recordarse. Y tú sabes, el tiempo cuando eso es más fácil, o lo más fácil, sí, es cuando las dificultades se han pasado y han llegado los buenos tiempos. Y yo debo decir, para los jóvenes, esa es donde tú estás ahora. Tú vives en un lugar próspero, pasible. Quizás, como quiera, no piensas que estás recibiendo todo lo que tú debes, pero te estoy diciendo, las cosas son tan fáciles. Y es tan fácil de olvidarte en los tiempos difíciles. Es tan fácil de olvidarte de una historia que incluye el pecado y sus consecuencias. Y eso es lo que le está diciendo aquí. De hecho, vaya el capítulo 8, versículo 11. Esto me acuerda. Él dice, cuando tú llegues a la tierra y todo esté bien, esto es lo que te va a pasar, tú te vas a olvidar de Dios. Eso me acuerdo de mencionar que hay una lección que Sue hizo en junio del último año. No me acuerdo el título, pero fue algo como esta lección. Y yo diría que yo no lo estoy predicando de nuevo, yo no estoy dando un apéndice, esto es algo muy pequeño, pero tú tienes que escuchar esa lección. Fue una advertencia en basado en lo que Moisés le dijo a los israelitas mientras él iba para mantenerle fieles. Pero regresando al punto, cuando nosotros nos olvidamos, tú entiendes que eso es una decisión intencional. Cuando tú decides que tú no conoces la historia de la Biblia, que no es importante, es una decisión intencional. Y me acuerdo del 1 de Pedro capítulo 3, donde las personas de ese día dejaron de creer en cualquier juicio de Dios sobre el mundo. Y esto dice que ellos libremente se olvidan, y después se dice la historia del diluvio. Ellos se olvidaron de una historia ahí. Y es una decisión de olvidarse a Jehová. La otra es de ser influenciado por el mundo alrededor, que es mucho más fácil cuando tú lo dejas detrás de cualquier modo. Entonces, me he olvidado yo de la historia, yo no sé lo que son las respuestas, yo no sé por qué esto está equivocado. Las personas a mi alrededor, de hecho, la mayoría de las personas a mi alrededor, ellos creen esto, hacen esto, practican esto. Y como tú sabes, eso es el resto de la historia de los israelitas. Ellos siguieron a aquellos que estaban a su alrededor. Yo quiero pasar solo un poco de tiempo en el versículo 16, que dice, tengan cuidado. Y ahora regresar los jóvenes de nuevo, aquellos que están cuestionando, que no tentes al Señor tu Dios como lo hiciste en Masa. La palabra Masa ahí significa tentar o probar, y la otra palabra dada en Éxodo 17, en la cuenta de eso, es contención, contendiendo con Dios. Cualquiera cosa que eso significa, sabe, Jesús va citando eso. Cuando es tentado, yo creo que es informado por lo que pasó en ese evento, en Masa, lo que fue conocido como Masa. Y lo que ellos hicieron en primer lugar, en ese incidente, es que ellos se quejaron contra Moisés. ¿Esto jamás pasa? Como que yo hago estas preguntas y los ancianos, y ellos no tuvieron ninguna buena respuesta. Si me dieron, bueno, Dios es Dios, tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿sabes? Y después ellos empiezan a murmurar, las personas estaban murmurando, estaban diciendo lo que Moisés nos sacó aquí para morir. Yo no creo que él sabe lo que le está haciendo. Él no nos da buenas respuestas. Y estamos sufriendo, es su culpa. Esa fue la primera cosa. Bueno, es un mal lugar de empezar. Se ve como que el primer lugar donde la pregunta de Mah es que yo creo que Dios tiene buenas respuestas, que yo simplemente lo quiero encontrar. Donde yo pueda irle a contar, en vez de empezar por diciendo, estas personas viejas no saben, no tienen la menor idea, ellos no saben lo que es nuevo, ellos no saben mantenerse con los tiempos, ellos simplemente me dan respuestas y no me gustan. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa que ellos hicieron, que ellos literalmente hicieron la pregunta, ¿está Jehová entre nosotros o no? ¿Tú entiendes el significado de eso? Yo no entiendo que Dios esté involucrado en esto. Yo estoy perdiendo mi fe de que Él está aquí, que le importa, que Él está haciendo algo. Eso es lo que yo estaba diciendo en masa. Entonces, lo que significa el no probar al Señor, eso está involucrado. Yo creo que cuando nosotros hacemos esta pregunta, tenemos que llegar a ella con una humildad, que quizás está diciendo, bueno, quizás hay buenas respuestas. Si no empieza con el permiso, bueno, quizás Dios no está aquí y la gente vieja no sabe nada. Empieza con una búsqueda genuina, que estamos diciendo que las preguntas deben de ser contestadas de esa manera. Entonces, más esto. Si tú tienes preguntas de los rituales de la adoración, ¿por qué somos bautizados? ¿En verdad se requiere? Sabes, una respuesta es porque Dios dijo, y es bueno para ti. Pero sabes que hay una historia detrás del bautismo. De hecho, ella misma estamos rehaciendo una historia, según Romanos 6. Y yo traté de poner referencias ahí, para decir que todo esto está en el contexto de una historia. Y el significado es profundo y podemos entender el significado. La cena del Señor, hay una historia detrás de la cena del Señor. La oración y los cánticos se hablan como hay una historia detrás del sacrificio y Dios aceptándolo. Los papeles de los hombres y las mujeres, 1 Corintios 6. Hay una historia detrás del hecho de que hombres y mujeres son diferentes y que somos hechos en una orden en particular. Sí hay una historia detrás de eso. Esas son las respuestas. No, simplemente 1 Timoteo 2 dice eso. No, ve, aprende la historia detrás de esto, el mag, esto. Y moralidad personal, ¿por qué es que están tan mal maldecir al hombre en Facebook o cualquier lugar? ¿Es simplemente porque es ofensivo? ¿Porque va a traer a la sociedad o cualquier cosa que sea la respuesta? No, ¿sabe? Santiago da una respuesta de la creación. Él dice, no, actualmente todos los hombres fueron creados en la imagen de Dios. Es por eso. Esa es la historia detrás de cómo nosotros tratamos a las otras personas. Y el matrimonio y la sexualidad. Hay una historia detrás de eso. Nos ayuda a formalizar las leyes que se parecen restrictivas y que no me gustan. No, hay una historia detrás de eso. La sumisión a la autoridad, santidad y el sacrificio que tenemos que hacer para hacernos santos. 2 Corintios capítulo 6 actualmente refiere a estos israelitas y ellos saliendo y siendo separados. Hay una historia ahí de la cual aprendemos y en participando en cosas que casi son pecaminosas. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, eso está bien, pero es un pecado de ir de este lugar. Ahora, esto es un pecado de hacer esto, de irme por este lado, por acá. ¿Ve lo que estoy diciendo aquí? So, hay una historia en 1 Corintios capítulo 10. ¿De qué es cuando tú tratas de vivir así? ¿Qué te va a pasar? Y es de los israelitas. Eso es lo que acaban de estudiar eso en sus clases de los corintios, en 1 Corintios capítulo 10. Puedes ver, etcétera, etcétera. Entonces, sí, haz la pregunta en humildad, pero aquí está la aplicación. Haz la pregunta más si tú eres una persona joven. Espero que lo sea. Esto es algo muy bueno. Yo lo tengo que entender en más detalle. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué adoramos de la manera en la cual adoramos? ¿Por qué estas leyes son impuestas sobre mí? Ayúdame a entender esto. ¿Es de esta manera que se hacen estas preguntas o estoy yo simplemente dudando y no queriendo hacer la pregunta? Entonces, haz las preguntas, pero hazlo con humildad, con un temor de Jehová. Ve y mira las estrellas y pregunta, si Dios hizo esto y me dijo algo, quizás debo de escuchar, quizás debo de buscarlo, quizás debo de tener cuidado y tener atención. Aprende la historia nacional de la Biblia. ¿Sabes lo que quiero decir con eso? ¿Cuál es la historia de la relación de Dios con la humanidad? ¿Tú sabes eso? Lo puedes ver los detalles, porque nos dicen tanto acerca de nosotros mismos y el mundo caído en el cual nosotros vivimos y la esperanza del futuro. ¿Sabes esa historia? Si tú no tienes el contexto en el cual eso tiene las prácticas, porque no son aleatorios. Después ve desarrollando tu historia personal. ¿Cuál es tu historia personal? Mira estas cualidades en Deuteronomio 6 que acabamos de ver. ¿Estás desarrollando eso? ¿Te son de interés esas? ¿Son eso el bases de tu observar la ley cuidadosamente en respuesta a Dios? Y después, en basado en eso, en Deuteronomio 6:3, ten cuidado de observar con el significado que está detrás de la gran historia. ¿Tú tienes una historia personal, una relación con Dios, que tú puedes decir, como los hijos de Israel podían decir, que fueron librados de Egipto, yo fui librado, yo personalmente, yo estuve en esclavitud, y yo salí, estoy feliz de hacer este recordatorio de esto, de este pan de levadura, porque fui yo que beneficié de esta historia? Esa es la historia que tenemos que tener para decir las historias, tanto como ser aceptables a Dios. Si tú tienes que hacer algo de una manera pública, con la cual podemos ayudar, te quiero animar, ponerse de pie mientras pongamos a cantar.